Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. ¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-227-253 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina. Preparando 1408. Tarifas de comunicación 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto arroba OSDE.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Con Telepase cuidamos el medio ambiente. La reducción en la emisión de gases de los vehículos en las filas equivale a la plantación de 58.000 árboles. Conectados, hacemos una ciudad sustentable. AUSA, Autopistas Urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que los tipos están haciendo un quilombo para que entre Messi a jugar, che, faltan 10, ponelo Messi, no ves que quiere perder el partido, no, no hay afuera mejores jugadores que los que están adentro.
Es muy bueno.
Esto digámoslo, porque si no pareciera que nosotros no entendemos la jugada. Los de afuera, los que Cristina pugna por meter, no son mejores que los que están.
No.
Porque la verdad, la política de ellos la han berretizado de la peor manera.
No hay un salvador, no hay un salvador, un tipo que
con después este te crack. Lo venden como un salvador, la historia del peronismo, que el que te aparece, viste, aparece, entonces le da vuelta, empezamos con la luna de miel y le das todo un crédito que no se lo da a otro gobierno, a otro partido. Yo entiendo que el tema lo van a zanjar inteligentemente, van a buscar la forma, van a mostrar que los medios intentaron instalar. Es la historia del peronismo, van a acomodar, algunos irán porque alguna cuestión, vendrá algún otro, seguramente Cafiero yo lo veo más afuera que adentro, porque creo que ese tema va a ser la carta que va a ceder a Lula. Aparte no lo haremos ahora por Cafiero, muchachos, quiero decir con toda sinceridad, no hagamos esto un duelo por Cafiero, porque la verdad que es un pibe que nunca entendió qué estaba haciendo ahí.
Luis, ¿tienen claro por qué perdieron? ¿Por qué perdieron?
Porque son horribles. Son horribles para ellos mismos, para su propio electorado, no para nosotros. A ver, no te voy a hablar de Córdoba, para que no diga gorila, no diga nada. Son horribles, perdieron en Santa Cruz, viejo, perdieron de Santa Cruz a la Quiaca.
La papa.
Porque son malos, porque no tienen concepto, porque no tienen empatía con la gente, porque hablan de temas que a la gente no le interesa. La gente se está cagando de hambre, Luis. La gente la está pasando horrible y no pueden creer que tu tipo de nombre, los pobres no le pueden resolver un problema a los pobres. Y los tipos saben que la multiplicación de planes no resuelve el problema laboral. Entonces los tipos dicen, loco, y esto es lo que pasa. Entonces, claramente, como dice Johnny, hay un debate, ¿viste? Entonces los dos tenemos que radicalizar. Entonces Cristina aprovecha para ir con su libreto del Instituto Patria. El otro dice, no, lo que pasa es que nosotros necesitamos. Pero la verdad es que es muy verde el debate, porque en definitiva, los tipos no han entendido nunca que habían recuperado una oportunidad que. Y nos tenemos que hacer cargo nosotros. Nos tenemos que hacer cargo porque la gente lo único que nos pedía es que estos tipos no volvieran, que Cristina no volviera. Y no solamente volvieron, sino volvieron peores. Entonces te quiero decir, ni siquiera tuvieron tiempo de hacer una autocrítica, Toguazo, porque soñaban que dentro de 20 años iban a volver, volvieron a los 4 años. Entonces volvieron mucho más radicalizados, mucho más fanáticos. ¿Por qué vamos a hacer una autocrítica si la gente no volvió a votar? Así razón el terrorismo. Pero
fíjate. Willy Gelmer, Daniel Goodman, Sebastián Clemente, Caminando Buenos Aires.
Bueno, escuchamos a Luis Juez, sí. que la verdad que, digamos, podrás votarlo o no, pero la virtud que tiene es que dice lo que piensa mucho, ¿no? Y lo dice con claridad, a veces con humor.
Y hasta con una simpleza que al mismo tiempo es hiperdescriptiva, porque dice, ¿por qué? Porque son horribles.
No, y esto de intercambiar ministro, digamos, el que se va... No es mejor que el que viene, y es verdad que no hay un salvador, digamos, no tenés no. El salvador de la patria que va a hacer un cambio radical en estos 3 meses, ¿no? Porque me parece la principal crisis del gobierno surge por el resultado electoral del domingo, ¿no? Digamos, si ganaban por un voto, ¿todo esto pasaba? Es la pregunta que me hago al aire.
Y aparentemente sí, digamos. Lo que también llama la atención es semejante crisis por una derrota electoral en una PASO legislativa. Porque ni siquiera es una elección, está bien, define fuerzas a futuro y fuerzas de poder en el Congreso de la Nación, lo cual es importante. Pero la verdad que ayer nos empezamos a sorprender y a sorprender y a sorprender, ¿no? En un momento y al mismo tiempo lo que se escuchaba era gente muy preocupada. Porque, y un poco lo que dice Luis Juez, ¿no? Esto es estar todavía más lejos de la gente. Porque ahora tenemos un gobierno paralizado, porque el gobierno está paralizado. Sí. O sea, ¿quién está gobernando ahora? ¿O quién está pensando en planes? Sí, está bien, debe haber tercera, cuarta línea, pero lo que toman las decisiones están todo, que me reúno con uno, me reúno con el otro, está todo parado. Y eso es alejarse todavía más de la gente, ¿no? Hablamos de la pobreza, ¿no? Resolver el problema de los pobres. Digo, y el principal discurso del peronismo siempre es que están del lado del pueblo y que son un gobierno popular. Digo, cada vez más lejos, me parece, ¿no? Y esto a mí me parece que es una muestra.
Bueno, hablamos mucho en las últimas semanas y Dani, que hoy no está, hoy está de viaje y no está para salir al aire, pero creo que lo remarcaría es... lo alejado que quedó el discurso político de la realidad.
¿Sí?
Siempre pareció más alejado y en esta campaña se evidenció mucho más, ¿no? La preocupación de la gente pasaba claramente por otro lado.
No, y la primera reacción después de perder la elección, Alberto dice el domingo es el único que habla, sí. Lo mandan a poner la cara en la derrota al presidente en una elección PASO legislativa. Sí. Podrían haberse hecho cargo Tolosa, sí, Paz y Santoro,
tranquilamente,
sin ningún problema, pero bueno, habla él y dice, bueno, algo habremos hecho mal, tenemos que escuchar. Bueno, bien. Y la primera reacción no es una medida de gobierno que digas, bueno, no sé, aunque sea una medida mala, antipática, que genere más emisión y más deuda, no importa, pero destinada a la gente, no. La primera reacción es que se pelean, es luchar por el poder. Y de una manera peligrosa. ¿Qué pasaba? O sea, porque ayer, bueno, había muchos analistas recordando. Yo me acuerdo de Julio Cobos con Cristina presidente. Lo que había hecho Cobos era totalmente destituyente, ¿no? Era un traidor, era, digamos, un montón de cosas, ¿no? El tipo también, lo podemos analizar objetivamente, y dio un salto medio peligroso, sí. Hizo una pirueta en el medio de una crisis política. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? La vicepresidenta sacando en el banquito al presidente prácticamente, o tratando de cortarle una pata por lo menos para que el tipo quede medio desestabilizado y ella lograr su poder. Bueno, veremos cómo termina, sigue todo parado, así que bueno, hay manifestaciones y todas esas cosas, ¿no?
Sí, las coaliciones, este tipo de coaliciones, ¿no? Porque el Frente de Todos no deja de ser una coalición de distintos,
exacto,
vertientes del peronismo que no estaban juntas y se juntaron con una experiencia electoral que fue exitosa. Hay que dividir las coaliciones en lo que es la experiencia electoral y la experiencia de gestión.
Sí.
En este caso está demostrando que es muy difícil gestionar como coalición. Por ahí, a diferencia de lo que pasaba con Juntos por el Cambio, que fue una coalición exitosa para electoralmente, o Cambiemos en su momento.
Sí.
Y a la hora de gestionar, medio se diluía la coalición porque era muy, muy fuerte la presencia de Macri y no tenía una Cristina atrás que le hacía sombra. Me parece que lo que aprendió Juntos por el Cambio es que la coalición puede existir más allá de Macri, ¿no? Que un poco lo hablamos fuera del aire.
Sí.
Macri se corrió al principio de la campaña, volvió para un papel netamente secundario. El domingo, a la hora del festejo, mucho más lavado que otros anteriores, subió el escenario, pero no habló, no participó. No habló. Larreta no habló, que era también, digamos, la cabeza de...
Sí, el armador de la movida esta, sí.
Y me parece que el gran aprendizaje es que, al margen de la derrota de hace dos años, la durísima derrota que sufrió Macri, que no pudo ser reelecto, la coalición se sostuvo y empezó a generar nuevos nombres, ¿no? Y es algo que siempre se reclamaba al kirchnerismo, que no generaba sucesores para Cristina. De hecho, Cristina inventó, entre comillas, a Alberto Fernández como el heredero, y así estamos, ¿no? Me parece que es un armado que era demasiado frágil y quedó en evidencia ante el primer traspié electoral. Otro traspié estuvo, ¿no? Porque si querés la foto y otras cosas, que se resolvían un poco más puertas adentro. Esto se resolvió claramente a la luz de todos, y así estamos, con un gobierno, como decís, paralizado por
completo. Sí, eso. Y el armado, digamos, con una figura en la vicepresidencia como Cristina, que es una figura, digamos, que tiene mucho poder y mucha potencia, y que todos sabíamos que no iba a guardar un rol secundario, y que ella había hecho su armado, porque de hecho es lo que se está viendo, ¿no? A nivel ministerios, a nivel de otros espacios de la política, y que tienen que ver con la justicia y demás, y que claramente, bueno, yo siempre vuelvo a lo mismo, no hay como empatía con lo que le pasa a la gente, con lo que la gente necesita. Y esto es como alejarse todavía más. Lo cual no me parece que esto ayude a revertir el resultado de la elección. Porque si la elección que hicieron fue esta, que fue una derrota bastante importante, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, en donde hay un montón, casi 10 puntos de diferencia, yo no sé de qué manera esto puede llegar a ayudarlos a revertir esa imagen y a revertir el resultado, un resultado electoral que, bueno, bien, insisto, fue en una paso, en una elección paso legislativa, y la crisis política que desató, bueno, veremos en qué termina, ¿no? Porque en parte me parece que lo que hizo Cristina fue decidió abrir la caja de Pandora, decidió ir por todo o patear el hormiguero después de haberse reunido con Alberto. Supuestamente se reunieron el martes y en Olivos, y ella quiso imponer sus condiciones, él le dijo que no, se plantó. Hay que ver también, porque digo, por ahí llegó el momento en el que muchos decían, ¿no? En su momento, bueno, Alberto ahora se banca estas cosas, lo ponen, pero en algún momento va a patear el hormiguero él y va a hacer como hizo Kirchner con Dualde, sí. Y se va a imponer, bueno, no sé.
Muchos decían que ayer nacía el albertismo, ¿no?
Capaz que llegó ese momento para él, no lo sé.
Nace no solo la debilidad de esta pelea, sino la debilidad, sí, previa que arrastró Alberto hacia las elecciones, y que son gran parte de la causa de la derrota estrepitosa, ¿no?
Claro, y
Alberto
aparte
llegó un presidente completamente debilitado.
Exacto.
Con escándalos, con malos arreglos, maltratado, con lo que naciera un movimiento con esa debilidad que arrastra es difícil. Déjame, Seba, repasarte, sí, las 10 personas que presentaron la renuncia, las 10 personas que están en ese limbo que nadie sabe qué va a pasar: Guado de Pedro, el que desencadenó todo, ministro de Interior; Martín Soria, ministro de Justicia; Roberto Salvareza, ministro de Ciencia y Tecnología; Juan Cabandier, ministro de Ambiente; Tristán Bauer, ministro de Cultura; Luana Volnovich, titular del PAMI; Fernanda Raberta, del ANSES; Paula Español, secretaria de Comercio Interior; Pablo Seriani, titular de Aerolíneas Argentinas, es una empresa.
Sí.
Está bien. Digamos, no es un cargo ministerial.
Sí, sí, pero bueno, claramente está queda bien en evidencia de qué lado está, de qué lado se pone.
Martín Sabatella, que sí, pese a que nadie se acordaba, seguía con que un cargo estaba. Público, era titular de la CUMAR, es el ente
tripartito. Autoridad de Cuenca de Matanza-Riachuelo, claro, que es el organismo que está encargado del saneamiento de esa cuenca hídrica, que, digamos, es un organismo que, lo que decíamos hace un rato, nos paramos en la esquina, pasan 10, le preguntamos, 9 no saben qué es.
Bueno, y que en estos dos años no generó ni una acción...
Nada.
No, porque... es lo que decíamos, nadie sabía que estaba en la CUMAR. Y por último, Victoria Donda, titular de INADIS, y que en dos años hizo bastante ruido.
Sí, que fue, digamos, denunciada por una empleada que tenía ella, que a la que le ofreció un cargo público para no pagarle las cargas sociales y demás, ¿no?
Y fue, bueno, te acordás que cerró rápidamente la causa por discriminación cuando Alberto dijo que los los indios, sí, sí. De dónde descendían los indios.
De dónde venían, sí, cada uno venía de los barcos, otro venía, bueno, sí, sí.
Exactamente.
Se hicieron varios chistes.
Bueno, nos olvidamos, pasan tantas cosas en Argentina que nos olvidamos rápidamente.
Todo muy rápido.
Bueno, pero estos son los 10 funcionarios. Victoria Donda en realidad había llegado por una coalición que venía por Pino Solana, ¿no?
Sí.
No era cristinista, pero
bueno. Libres del Sur, ¿no? No era.
Claro, se ve que se cristinizó en estos dos años.
No, y de hecho fue muy, muy opositora cuando, claro, en una época de diputada, fue muy, muy opositora a Cristina cuando era presidente, y después se terminó absorbida por esta estructura, digamos, por... Bueno, esas son las coaliciones, ¿no? Todos nos empezamos a acordar de Cobos, de Chacho Álvarez, de un montón de situaciones, de alianzas o coaliciones que llegaron al poder, y un poco lo que decías vos antes. Después pueden ser efectivas electoralmente, pero hay que ver cómo se arman a la hora de gobernar, ¿no? Y bueno, acá estamos viendo un resultado que no sería tan bueno.
Aquí estamos caminando a Buenos Aires, estamos con Willy Kelmer, y Sebastián Clemente. Abrazo grande para Dani Goodman, como siempre. Actualizamos esto, murieron 153 personas, se registraron 2.510 nuevos contagios de coronavirus en el país. Con las cifras, esto suma 113.969. Seguimos caminando a Buenos Aires. Estamos con el WhatsApp 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92. Muchos abrazos, muchos saludos, y agradeciendo siempre que estén al aire, por supuesto, a los caminando, así como lo dicen ustedes, ¿eh? Aquí estamos.
Muy bien, y vamos a hacer una pausa en todo este revuelo político para hablar de algo que es interesante, que la ciudad recupera en forma presencial y también virtual, algo así como en el esquema este de la bimodalidad, para usar un término que se usó en educación, que es el Mundial y Festival de Tango de Buenos Aires, que es un clásico de la ciudad y que este año por primera vez tiene una directora artística mujer, que además fue campeona. Se llama Natalia Poveraj y estamos en comunicación con ella. Natacha, ¿no? Gracias por atendernos, buen día.
Buenos días, gracias a ustedes por la difusión.
No, por favor, la verdad que es un clásico que todos los años tratamos de poner en evidencia y darles una mano con la difusión, porque es una de las actividades de la ciudad que se convirtió en un clásico. Y bueno, ¿cómo es esto de ser la primera directora mujer? ¿Cómo se vive? Contanos un poco, y cómo viene el festival de este año.
Se vive intensamente, se vive con mucho compromiso, es un reconocimiento a muchos años de labor, y en este contexto, después de un año y medio de pandemia, tener la posibilidad de hacer el festival de modo presencial y virtual es una gran alegría para todos. Ha habido una directora mujer antes, la señora Silvana Grill, en el año 2008 estuvo ella.
Una vez, bueno, entonces sos la segunda, sí. Pero bueno, no es menor el dato. Vos fuiste campeona en el 2006, ¿correcto?
Yo fui campeona en el 2006, cuando estaba embarazada de mi primer hijo. Mirá, junto eso. A Fabián Peralta, sí. Ahora tiene 14 años ya, y dos hijos más tengo también. Así que de 8 y 7 respectivamente, hermosos muchachitos que acompañan en la labor tanguera también.
¿Son tangueros? Te iba a preguntar eso.
Nunca se sabe.
A esta edad todavía no.
Nunca, a esta edad lo que sí tienen es mucha milonga y, claro, y han bailado desde la panza los tres.
¿Y cómo es esta experiencia, este regreso a la presencialidad? Porque el año pasado el festival, el mundial, fue casi todo. Me acuerdo que hicimos una nota en el diario Clarín que contábamos que los campeones habían grabado su baile,
claro, en un
living de un dos ambientes de Villa Crespo, ¿no? Ahora vamos a volver a ver el abrazo, el tango, el baile. ¿Cómo va a ser eso?
Ahora vamos a volver a ver el abrazo, el baile, pero también nos vamos a encontrar con la competencia de modo virtual. Lo del año pasado de alguna manera llegó para quedarse, teniendo en cuenta que estamos todavía en un marco pandémico y que tenemos que seguir respetando los protocolos vigentes en cada uno de los lugares que va a estar posible la presencialidad. También hay muchas personas que tienen ganas de participar del Mundial, y lo del año pasado sirvió como un aprendizaje para que quienes no puedan acercarse presencialmente, ya sea porque no pueden cruzar las fronteras o porque económicamente no están en condiciones de afrontar un pasaje o una estadía en la ciudad de Buenos Aires, también puedan acceder a la competencia y formar parte de Tango BA Mundial 2021.
O sea, las parejas, sobre todo los extranjeros, por la cuestión de que están cerradas las fronteras, ellos pueden participar bailando virtualmente. ¿Cómo es eso? ¿Lo hacen en vivo? ¿Mandan una grabación? ¿Cómo son las reglas este año?
Mandan una grabación muy poquito tiempo antes, sí, con códigos, y también es gente de nuestro propio país. No nos olvidemos que de muchas de las provincias,
sí,
hay inscritos, y algunos de ellos no pueden apersonarse, no tienen la posibilidad de viajar, quizás por cuestiones laborales o por lo que fuere, ¿no? Es toda una semana. Comenzamos con el festival hoy, jueves a las 19:30 horas en la Usina del Arte. El sábado comienza la competencia y es toda una semana a puro tango hasta el 26. La competencia finaliza el 25, lo que sería el Mundial de Tango, en la calle, la avenida Diagonal Norte, con el obelisco de fondo, disfrutando de toda nuestra porteñidad, digamos, con el sexteto mayor, con las guitarras de Pablo Banchero, Roxana Fontán, la orquesta típica Sanssouci, un reconocido y sentido homenaje a nuestro querido Juan Carlos Copes, que nos dejó en el marco de la pandemia, gestado por su hija. Las finales de tango salón, como decía, de tango de pista y de tango escenario. Perdón, a veces me confundo porque cuando salí campeona yo era salón que se le llamaba todavía.
Después le cambiaron el nombre, ¿verdad?
Claro, ahora se le dice tango de pista a esa categoría, y también de tango escenario van a ser las finales. Una entrevista que va a hacer Silvia la Cachorra a María Nieves Rego, la gran tanguera que también abrió camino, llevó el tango de las milongas al escenario. Y un sentido reconocimiento también a Claudio Segovia y Héctor Oresoli, que fueron los que gestaron la compañía mítica Tango Argentino.
Tango Argentino, claro.
Exacto, y van a ver bailarines de primer nivel como Milena Plebs y Fernando Carrasco.
Todo eso va a pasar el sábado 25, al pie del obelisco, digamos.
Todo eso va a estar al pie del obelisco.
O sea, va a ser una jornada, ómnibus, digamos.
Extensa e intensa.
¿Sí? Ajá, y el mismo día las finales. O sea,
el mismo día las finales de la competencia.
Las finales por primera vez se hacen en esta modalidad. ¿Alguna vez habían salido el Luna Park?
Sí, antes.
Antes
hubo un antes, y en este caso va a haber un después del Luna Park, ahora que es un vacunatorio.
Claro. Sí, claro.
La propuesta del aire libre también tiene que ver con el aforo,
con la pandemia, gente, claro.
Claro, que va a poder acercarse a disfrutar del espectáculo.
¿Va a estar Fernando Bravo como conductor?
Va a estar Fernando Bravo una vez más en esta edición.
eso no podía faltar, ¿no?
No, Fernando Bravo es indispensable a esta altura, como su manera de anunciar a nuestros campeones, ya forma parte del inconsciente colectivo tanguero.
Exacto, claro, por eso te preguntaba, ya sin Luna Park y sin Fernando Bravo era como mucho. Pero está buena esta movida del aire libre y de Diagonal Norte. ¿La gente va a poder bailar si se acerca a alguna clase o alguna actividad?
¿En todos lados? Justamente era lo que te iba a comentar.
Ah, bueno.
Perdón que te interrumpí. ¿Querés terminarla?
No, por favor, dale.
Van a haber espacios culturales como museos, vamos a tener actividades en milongas, como La Viruta, La Nacional, Grisel, donde van a haber clases. Y en cada uno de los espacios se van a respetar los protocolos vigentes a la fecha de cada uno de los lugares, digamos. Todo esto se puede chequear las actividades que van a haber en el marco del festival, que son muchísimas. Como te decía, hoy comenzamos en la Usina del Arte con un homenaje a Troilo.
A Troilo, sí.
Por la orquesta de Bergero, va a estar Colangelo. Gabriel Soria, que nos está acompañando una vez más en esta edición, para que todo salga lindo y poder hacer esta transición, este traspaso, va a traer el bandoneón de Troilo, y las cuatro mujeres van a estar tocando el bandoneón de Troilo. También vamos a tener el cierre en el anfiteatro de Parque Centenario. Esto va a ser el 26 con María Graña y Esteban Morgado. Voy salpicando nombres.
Sí, sí, sí. Para que y también, tengan idea de también todo leí por ahí que va a haber un homenaje a Maradona, ¿no? En clave
sí,
tango.
Sí, se me ocurrió hacerle un homenaje a Maradona, nuestro tanguero futbolista. Querido por todos, como digo siempre, como persona podrá haber tenido, como todos tenemos, nuestros errores, defectos, pero nos ha regalado muchas alegrías y era un tanguero de ley. ¿Cómo no va a estar presente en nuestro festival el Diego?
Que algún que otro tango grabó Maradona, me acuerdo.
Sí,
¿no?
El sueño Mamita. Del pibe, Cucucita. Sí. Encima cantaba bien.
Cantaba bien,
estaba
sí.
Lindo.
Se la rebuscaba. Y ahí, va, por lo que leí, también va a haber algunas de las canciones históricas que se escribieron en homenaje a él, pero van a ser reversionadas en 2x4, ¿es así?
Van a haber canciones reversionadas en 2x4, sí, van a haber bailarines, cantantes como el Chino La Borde, Roxana Fontán.
¿Eso cuándo y dónde es? Pues interesante.
Esto
para...
va a ser el día de la primavera, el 21 de septiembre, día de la primavera, día del estudiante, homenaje al Diego en el anfiteatro de Parque Centenario. Las entradas, como te decía,
eso te iba a preguntar.
En Vivamos Cultura se reservan.
Vivamos Cultura.
Sitio, exacto. Por el sitio Vivamos Cultura.
Son gratis, ¿no? Todas las actividades son gratuitas.
Sí. Todas las actividades son gratuitas y también está la posibilidad desde el mismo sitio de Vivamos Cultura, además de ver la grilla y poder reservar las entradas para cada uno de los espectáculos de manera presencial, también se va a poder acceder al material para todos aquellos que todavía no se animen a salir de sus casas, porque si bien mover la fecha del festival de agosto a septiembre nos dio que hay más gente vacunada, que tenemos un mejor clima, hay personas que todavía no están en condiciones de apersonarse en los espacios, entonces la idea de la virtualidad es que el festival también pueda llegar a sus casas.
Bien, o sea que lo pueden ver a través de la misma página, se puede ver todos los espectáculos en directo, o la mayoría de los espectáculos en directo a través del streaming.
A través de Vivamos Cultura. Algunos
Exacto.
van a estar en directo, otros en diferido, pero van a estar ahí. Va a haber una entrevista también online a Miguel Ángel Soto, que sigue representando el tango desde Italia, es nuestro embajador cultural, como tantos otros que formaron parte de Tango Argentino. Como decía y dice siempre mi maestro Carlos Rivarola, yo soy el tango. Cada uno de nosotros es el tango y nos atraviesa, y a partir de ahí es que se sostiene y podemos seguir disfrutándolo.
Muy bien, clarísimo. Así que estamos todos invitados, aquellos que quieran y es que estén interesados. Natalia Pobraj es la directora artística del Festival y Mundial de Tango. Te agradecemos mucho el contacto con Caminando Buenos Aires.
Gracias a ustedes.
Aquí estamos caminando a Buenos Aires. Mirá el mago con el río que pone, para ponerlo ahí.
Tenemos una pregunta de WhatsApp que se nos olvidó, se la dejamos pendiente. La consulta que es interesante es: ¿cómo, al ser un sistema, como lo llamaste vos, bimodal, no?
Bimodal.
Bimodal, ¿cómo hace el jurado para evaluar de la misma manera que ve en vivo al que ve grabado en un video? Pero bueno. Tendrán un ojo especial, digamos.
Y el año pasado ya evaluaron en solo con video.
Claro, así solo que... video. El tema es la diferencia. Obviamente en vivo es como ver fútbol por la tele o fútbol en la cancha. No es lo mismo. Pero bueno, se adaptarán. La verdad, lo importante en este caso era que el Mundial pudiera hacerse, ¿no? Y bienvenido al festival, bienvenido a las actividades. Y ojalá haya buen tiempo y esa noche sea una fiesta con los cuidados necesarios, ¿no?
Exacto.
Así es, y permítanme la autorreferencia y destacar esto. Soy de la ciudad de San Pedro.
Sí.
Me crié con Fernando Bravo.
Lo sabíamos.
La mamá era mi profesora de piano también. Y bueno, y Fernando siempre de chico estuvo por este lado. Es más, en las carreras de auto del pueblo, sí, teníamos carreras de auto muy seguido, tenía un grupo de folclore, ya Fernando en aquella época. Y bueno, el abrazo y el reconocimiento siempre a Tito Pochorú, Fernando Bravo.
Exacto.
Así es. Seguimos caminando a Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Del Frente de Todos, lo que vio, que es casi una pesadilla, lo que vio en los últimos tiempos es el deslizamiento de Cristina hacia el centro, hacia una posición socialdemócrata, apaciguadora, mansa, débil, y eso no es la imagen de Cristina, es la imagen que dio Cristina siempre. Uh-huh. La está dando ahora porque algo no le sale, hay algo ahí que no le sale y han retrocedido siempre que tendrían que haber avanzado. No avanza este gobierno, no avanzó y ahora paga el costo.
Caminando Buenos Aires, aquí estamos, Ulrich Elmer, Sebastián Clemente, abrazo para Dani Guzmán.
Escuchamos a José Pablo Feynman, el filósofo K, o intelectual K, si se quiere, con una crítica muy dura hacia Cristina en este caso, ¿no? Diciendo que se muestra débil porque se volcó al centro, digamos, pidiendo que se radicalice, cosa que yo el día siguiente.
Claro que
sí. Esto fue justo lo fue el martes.
Quizá lo escuchó, ¿no?
Por ahí lo escuchó, por ahí habla con él. En esa misma entrevista, bueno, criticó muy duro a Alberto Fernández. Y de alguna manera elogió a Macri, lo que llamó incluso más la atención.
Sí.
Es un poco lo que hablamos antes. Como de alguna manera, preparado, ¿no? Macri consiguió correrse la campaña sin correrse, porque volvió y terminó, el cierre de Vidal estuvo Macri también, como acompañando desde otro lugar, ¿no? Y no,
sí, pero hasta,
no como garante de la coalición.
Claro, y hasta quizá en esa estrategia también corrió un poco el eje del Frente de Todos, que tenía un poco como premisa apuntarle a Macri, así como Macri le apuntaba a Cristina, ¿no?
Sí.
Digamos, como una elección de quién es tu oponente. E incluso, bueno, corriéndolo a Macri, poniendo candidatos que no tenían mucho que ver con el gobierno de Macri, si bien eran de la coalición que había armado Macri. No sé, ni Santilli era parte directa del gobierno de Macri porque estaba con la Reta en la Ciudad de Buenos Aires, ni siquiera López Murphy, ¿no? López Murphy es un político.
Sí, le puedes criticar cosas, pero
otra cosa con Macri. Que no gestionó con Macri. Manes es un tipo que viene, que es un outsider de la política. Hasta hace un año y pico estaba a cargo del Instituto de Neurociencia de Favaloro, bueno, y hablando todo el tiempo, y un tipo que tenía conocimiento a nivel mediático, pero porque hablaba otra cosa, no hablaba ni siquiera de política. Bueno, también un poco por ahí consiguieron eso. Yo supongo que yo que habrá sido parte de la estrategia, y que por ahí el me parece que el Frente de Todos por ahí se quedó sin la figura contra la cual polarizar o con la cual echarle la culpa, ¿no? Bueno, porque Macri, está bien, sí, es cierto, Macri hizo una gestión, sobre todo sus últimos 2 años de gobierno fueron malos.
Sí.
También generó una crisis económica importante, una devaluación importante, bueno, el pedido del préstamo del fondo, digamos, tiene un montón de cosas que hizo muy mal, y el gobierno se quedó sin la figura para decir no, pero bueno, y un poco lo que me parece que se planteó fue, bueno, está bien, Macri lo ponemos en el costado, esto que decís vos, no habló. No habló directamente. Del otro lado habló Alberto Fernández, ¿no? Que es el presidente y se hizo cargo de la derrota. Sí. Pero bueno.
Pero se hizo cargo por errores propios también. Pues ya los días previos él mismo decía es un plebiscito a la gestión de gobierno.
Sí. Quizá con la confianza en que iban a ganar. Bueno, también.
Supuestamente, las encuestas.
También hablemos del gobierno. Las encuestas hasta las 9 de la noche, 9 menos 4.
Las bocas de urna, incluso las bocas de urna de Juntos por el Cambio, les daban en la provincia 6 puntos abajo.
Nadie decía lo contrario. En ningún canal, en ninguna radio, en ningún medio se leía otra cosa.
En el diario, tuvieron una comunicación a eso de. A las 8:30, antes que se abrían los números oficiales, te diría un poquito más temprano, con la gente de Facundo Manes. Facundo Manes tenía mesas testigos en la provincia que le daban todas arriba Juntos por el Cambio. Y a medida que la seguía sumando era más notorio. Con esa comunicación que tuvieron y esa, no certeza, pero la sospecha. Se cambió la predicción, digamos, ¿no? Una cosa muy interna.
Sí.
Pero todo lo que se había armado para decir que estaba ganando que estaba ganando el Frente de Todos en la provincia, se cambió para que a las 9:30, cuando se abrieron los números oficiales, saliéramos rápido con ese dato.
Aquí estamos caminando a Buenos Aires con 19 grados de temperatura, humedad 42%, llegamos a 24 grados, el cielo totalmente despejado, y seguimos caminando a Buenos Aires. Wilkelmer, Sebastián Clemente.
Mira, Seba, en agosto de 2019 el diputado Álvaro de la Madrid tuiteaba: si bien Alberto Fernández se intenta mostrar al mando, no tiene idea de lo que va a hacer al llegar al poder. Su moderación impostada no tapa lo que será en verdad su gobierno. Si intenta ser el presidente de ganar su destino, será el de Sergio Acevedo, Carlos Sancho o Daniel Peralta, tres dirigentes de Santa Cruz que Álvaro conoce bien porque es diputado por esa provincia. Álvaro, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
¿Sos una especie de Nostradamus o conoces a los personajes?
No, conozco a los personajes y conozco el pasado de la Argentina, como decía Manuel del Valle Inclán, ese gran pensador, escritor español, quien sabe del pasado también sabe del porvenir, ¿no? Un poco el pasado nos muestra siempre lo que puede volver a pasar, ¿no? Más allá de los matices.
Bueno, y conociendo la situación previa y viendo qué está pasando ahora, ¿cómo crees que puede ser el desenlace?
Bueno, yo lo decía ayer, un poco para recordarle a la audiencia, para contarles a ustedes, ese tuit que hace referencia, uno lo decía porque advertía a la sociedad lo que estaba pasando, porque Alberto Fernández todavía no era presidente.
Sí.
Lo que estaba claro es que solo le había sido útil a Cristina para poder esconderse detrás de él, evitar que le pasara lo que le pasó a Menem en el 2003, es decir, ganar en primera vuelta pero perder sí o sí en el balotaje. Por eso Cristina lo elige a Alberto Fernández, pero el dramatismo de esa situación era que Cristina, una vez que asumiera Alberto Fernández, no lo necesitaba más, y que eso iba a colocarlo en una situación no de fragilidad, de endeblez, como he dicho hace varios meses, de estar a tiro de nota de renuncia, ¿sí?, por parte de la vicepresidente. Y bueno, Alberto Fernández no es, digamos, una persona inocente en todo esto. Él fue irresponsable porque aceptó ser presidente sabiendo que no iba a poder gobernar, que no tenía ningún poder, que no tenía legisladores, que no tenía gobernabilidad, y sus ganas de ser presidente le hicieron aceptar. Yo decía que era el Juárez Celman de Cristina cuando asumió, el peón en el ajedrez de Cristina, y explicaba cuando todos querían como ver que se podía formar un albertismo, sí, que no había ninguna posibilidad, que Cristina nunca lo había perdonado, que le iba a hacer decir y hacer cualquier cosa, que lo iba a humillar y que después iba a ir por él. Y esto se ha venido dando en estos dos años. No es que empieza ahora que se perdieron las elecciones. Empezó con el copamiento de los ministerios, con el direccionamiento de las políticas, con los retos públicos, con las humillaciones. Y la verdad que yo nunca creo que hay que hacer un análisis simplificador de que esto ocurre porque no ganaron las elecciones. Esto era inevitable. Lo que faltaba era saber cómo iba a ocurrir. Entonces vos me preguntabas cómo sigue o qué puede pasar. Sí. Yo veo tres alternativas, ¿sí? La primera, que es la que me parece la más factible, que Alberto Fernández asienta todo a lo que dice Cristina, ¿sí?, y ya sea una entrega total, ya que deje de ser hasta el presidente formal. La segunda posibilidad es que la enfrente, ya cansado de todo esto que ocurra, que se rodee de Massa, de los varones del conurbano, de algunos gobernadores, y que decida enfrentarlo. Uh-huh. Como posibilidad existe. Y la tercera, lamentablemente, es que renuncie, es decir, asiente, enfrenta o renuncia. No tiene una cuarta alternativa.
Vos recién decías que esto iba a pasar más allá del resultado de las elecciones, y que venía pasando, obviamente. Mi duda es si esto se hace a la vista de todo. Una cosa es una reunión y que se discutan cosas, otra cosa es que se discuta a la vista de todos. Esto de abrir el juego y de mostrar las diferencias, ¿es hacerlo cargo al presidente de la derrota en las elecciones? Digamos, ¿él es el único culpable?
Sí, digamos, Cristina ya no tiene ningún empacho, no. Y disimulo en dejar claro que ella gobierna. Ha hecho cosas peores en el tiempo. Lo ha retado adelante de actos públicos, le ha dicho que hay funcionarios que no funcionan, que haga lo que tenía que hacer. Es decir, claramente Cristina ha venido marcando la cancha de que gobierna. Y bueno, los Kirchner no aceptan perder. En la concepción de Cristina, que es una concepción antidemocrática, Alberto Fernández es un empleado de ella, ¿sí? Así lo ven. Por eso uno tiene que, en el tiempo, ayer hablaba con Alfredo Leuco y Alfredo recordaba, tenía 2 meses en el cargo Alberto Fernández, y yo decía que le podía pasar lo que le pasó a 3 gobernadores en Santa Cruz, que los Kirchner pusieron en el cargo y los depusieron después, ellos mismos.
Sí, han habido situaciones similares, ¿no?
Sergio Acevedo, claro. Carlos Sancho y Daniel Peralta. Claro. Y 3 intendentes de Río Gallego, Aburto, Villafañe y Cantín. Esta es la concepción de los Kirchner, es decir, gente que colocan en el poder por distintas circunstancias, porque ellos no pueden en determinados momentos estar en la primera línea, y después si las cosas nos van, y por eso yo decía a tiro de nota de renuncia, porque tenemos que recordarle a la audiencia Sergio Acevedo, gobernador de Santa Cruz, el gobernador siguiente a cuando Kirchner deja la gobernación para asumir la presidencia, sí, renunció por motivos particulares. Eso decía la renuncia formal, sí, la nota. Ahora, ¿por qué renunció? Porque le habían pedido 300 millones de pesos en ese momento de adelanto para una obra que tenía que hacer Lázaro Báez y que finalmente nunca se hizo. Por supuesto, no le quiso dar el adelanto y tuvo que renunciar, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que ocurre a escala nacional también con Alberto Fernández. Por eso digo que era inevitable en alguna situación. Miren, se los voy a explicar de otra manera cómo ve el kirchnerismo y Cristina esto que está haciendo. Imagínense que ustedes están jugando un partido de truco, pongámosle, sí, sí, y advierten que el rival tiene cartas que le va a ganar, tiene 33 de mano en envido, tiene el ancho de espada y el ancho de basto, van a perder la jugada, pero tienen por ahí la posibilidad de agarrar y dar de vuelta, ¿sí? Sacarle las cartas y dar de vuelta. Bueno, esto es lo que Cristina sabía que iba a poder hacer con Alberto Fernández y con la situación general del país, que tiene que ver con la situación de ella. Es decir, si la cosa empeora y no me gusta cómo va, agarro las cartas y doy de vuelta. Por supuesto que te puede volver a ir mal, pero la verdad que tener esa posibilidad y hacer ese manoseo de las instituciones y ver la cosa así, es bueno, eso es una característica del kirchnerismo.
Claro, pero ¿cómo se avanza después, ¿no? Porque precisamente usted lo decía, esto de las instituciones quedan absolutamente lesionadas y después de este escándalo, termine como termine, ¿qué pasa después? ¿Cómo se rearma el futuro?
Eso es lo que uno ha explicado, te lo digo breve, sí, durante todo este tiempo, que el drama de la Argentina, por eso que desde el minuto uno que asumió Alberto Fernández, que yo digo que Cristina no lo necesitaban más, sí, que esa urgencia de Cristina por su impunidad, por lavar sus causas, por quedar impune, por convertirse en la justicia, por nacionalizar el modelo de Santa Cruz, por ir a una autocracia, toda esa necesidad tenía en vilo, como bien me decís, a las instituciones, al sistema, al propio presidente. Por eso que uno en el tiempo ha dicho, para que la gente entienda en una palabra casi, en una oración, o hay Cristina o hay justicia. Hoy lo tendríamos que reformular a eso y tendríamos que decir o hay Cristina o hay Argentina, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer desde Juntos por el Cambio? Acá no hay que sostener a nadie. Esto es un problema del gobierno y desde dentro del gobierno, ¿sí? Esta es una crisis generada por una autoimplosión, ¿sí? Entonces lo que nosotros le tenemos que ofrecer a la sociedad es no entrar en ninguna trampa y en ninguna jugada sucia en este momento, porque la verdad que Cristina es como el ahogado que se está ahogando y que vos por ahí lo vas a rescatar y sin querer y no te das cuenta y terminás ahogado con él. Nosotros tenemos que ofrecer cordura cívica.
Pero eso quiere decir que la oposición puede llegar a hacer algún tipo de pacto o de coalición con Cristina o con Alberto, o que no, ellos,
lo que digo,
ellos pueden ir a reclamar algún, yo digo, pensaba cuando lo escuchaba, digo, Alberto puede llegar a, así como cierra filas con ciertos gobernadores o los ministros que son leales a él, puede llegar a intentar algún tipo de acercamiento, vínculo con parte de la oposición para sostenerse como en el cargo o para sostener su poder.
Claro, hacer una jugada para involucrar, sí, a la oposición en toda esa crisis y hacerla socia en la pérdida, ¿sí? Porque sí, sí, el kirchnerismo, sí, solo te hace socio en las pérdidas, nunca en la ganancia. Entonces, bueno, esto ya ocurrió con el peronismo. Por eso
lo que pasa es que acá está todo muy, muy en evidencia, digamos. ¿Desde qué punto de vista podrían llegar a involucrar en algún tipo de responsabilidad a la oposición, a los medios? No sé, se me ocurre a mencionar a los que son los enemigos habituales. Digo, acá, digamos, me parece que todo quedó como muy, muy crudamente en evidencia, que esto es una cuestión, es una pelea entre ellos, ¿no?
Sí, lo tengo claro, pero digo, eso es lo que hace siempre el peronismo con el bueno y el malo, ¿no? Claro, Dualde contra Menem, Kirchner contra Dualde, hay que apoyar a uno porque si no el otro se lo quiere llevar puesto. Es la cuestión de siempre. La verdad que es la forma que tienen ellos de resolver estos acuerdos casi mafiosos que hacen, ¿sí? Porque ni siquiera son electorales. Por eso coincido con vos, solamente lo digo al efecto de aclarar que la oposición no debe asumir una postura o un rol de decir yo tengo que aportar algo a esta crisis, yo tengo que ver cómo puedo ayudar. Bueno, ¿cómo puedo ayudar? Con cordura cívica, ofreciendo república, que es algo que el kirchnerismo no puede garantizar, futuro, pero la verdad que es un problema, del gobierno, y por eso lo pongo en perspectiva.
Sí.
Y yo quiero ser claro con esto, que esto a mi modo de ver no tiene que ver solamente con que han sido derrotados. Por supuesto que eso ha precipitado todo, porque precipita los tiempos y precipita la reacción de Cristina. Claro. Pero era inevitable esto. Iba a suceder. Ahora,
hasta eso parece exagerado, porque pensar que con esta jugada Cristina, digamos, puede revertir el resultado electoral, por decir algo que es inmediato, es hasta, no sé, hasta suena raro, ¿no? Suena extraño, porque toda esta jugada es para mí es absolutamente negativa, digamos, lejos de creo yo, ¿no? De mejorar un posible resultado electoral en dos meses, me parece que le tira tierra, ¿no?
Sí, sí, yo creo lo mismo, pero lo que se está buscando es cómo sigue para adelante, y es grave porque tal vez implique correr al presidente, ¿no? Por eso te decía por lo menos en la intención.
Sí,
por
sí,
eso
sí.
Te decía esto de tomar las cartas y dar de nuevo. A Cristina no le preocupa solamente ya ver si va a revertir o no la situación de noviembre. Le preocupan los dos años que queda y le preocupa el 23, porque ella tiene que ganar esa elección, porque si no su destino es la cárcel o el exilio. Este es el problema que tiene la vicepresidente. No es solo un problema de pérdida del poder. Por eso esa desesperación, esa situación de decir los cambios tienen que ser ahora, tal vez no sirva para recuperar nada la elección, pero claro, la mente de ella es casi como que generar un nuevo gobierno en estos dos años por su situación personal en el 23, y la verdad
siga
que
siga más su agenda que la agenda que
claro,
que
Cristina que tampoco en el 23 va a poner su libertad en manos de Massa, ¿sí?
No. Claro.
Tiene que generar una nueva lavada de cara del gobierno para que le proporcione la posibilidad de buscar un candidato y ver qué va a hacer, si va a jugar ella, si va a jugar Máximo. Yo le decía a Leuco cuando asumió, y creo que sigue estando en la cabeza, porque uno está viendo más adelante, es decir, cómo uno conoce la cabeza de Cristina, ¿sí?
Sí.
Y yo ya lo dije como hace dos años, tal vez esté pensando en alguna fórmula en la cual Ricardo Alfonsín pueda ser el candidato a vicepresidente para buscar un apellido, no buscar votos ahí, sí, que sí, le aporte sí a la fórmula, sí, pero sí buscar un apellido democrático, que le reste autoritarismo, que sea vendible al exterior y que le genere un problema desde lo estratégico y desde el relato que van a intentar hacer a Juntos por el Cambio, ¿no? Y al radicalismo, de decir, bueno, ¿dónde está el radicalismo? El radicalismo está acá, esas cosas que hace el kirchnerismo, así como lo sacó Alberto de la galera, pienso en una cosa
buscar
así
otra,
como para el 23.
Una estrategia.
Qué difícil pensar este país en dos años.
Exacto.
Intentamos hacerlo con Álvaro de la Madrid.
Ya, intentamos.
Te agradecemos, Álvaro, el tiempo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Chao, hasta luego.
Bueno, ya estamos en el final de este Caminando Buenos Aires de hoy, que no es un cierre cualquiera de hoy.
No, déjame una.
Está muy, muy. Sí.
Agregar una noticia de último momento que nos pasa a nuestro productor José Luis Orsi. Se siguen sumando las renuncias. Ahora es el viceministro de Justicia, Martín Mena, quien pone renuncia a disposición del presidente. Ya había renunciado el ministro Martín Soria.
Martín Mena es un hombre de cristinista puro.
Sí. Y Soria, digamos, es el que reemplazó
a Lozardo.
A Marcelo Lozardo.
Que Mena le licuó el poder.
Y era, digamos, una persona del riñón directo de Alberto Fernández, ¿no? Es uno de los cambios de gabinete a los que Alberto Fernández terminó accediendo, ¿no?
Exactamente.
Podría decir así.
Comentario para hacer aquí en este cierre de Caminando Buenos Aires. No es un momento cualquiera, no ya no de la ciudad, del país. Se acaba de levantar la agenda presidencial.
Sí, sí,
se levantó directamente. Bueno, en este momento ya el centro es un lío, no de acá del país, de varios lugares.
La ciudad,
de
todos
lados.
Sí.
No, la ciudad ya es un lío. Avenida 9 de Julio Cortada, ya hay una marcha en apoyo a justamente Alberto Fernández. Una marcha importante que está en este momento comenzando. Pero el 9 de julio, intransitable. Bueno, varias ciudades del país también intransitables. Pero en este momento el país está con la expectativa total y han decidido levantar la agenda presidencial de hoy.
Bueno, está claro que todo está paralizado por esta crisis política creada desde el mismísimo gobierno y bueno, en algún momento se dedicarán a gobernar y atender las necesidades de la gente.
Lo sí, último, no el cuál. Presidente, bueno, está definiendo y se acepta las renuncias.
Muy bien, veremos sí. Cómo sigue todo.
Bueno, nuestra agenda continúa porque lamentablemente no somos... Bueno, lamentablemente, hoy te diría que por suerte no somos el presidente.
Exacto.
Así que nos vamos a ir, Quique, y nos reencontramos el jueves que viene.
Bueno, buen regreso como puedan, de cualquier manera, ¿no es cierto? Aquí está Willy Kelmer, Sebastián Clemente, abrazo grandote a Dani Goodman. Y bueno, seguimos, ¿eh? Ya llega a José Parte con Lucio Fernández Murs, aquí a Radio Cultura 97.9.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca. Queremos que más gente se cuide. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408 Tarifazos de Comunicación 0810-555-633 Nuestra web o a contacto arroba OSDE.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Conectarnos es viajar más seguros y en menos tiempo. Con Telepase logramos que cada usuario de la autopista ahorre un día al año al no hacer filas. Conectados, viajamos mejor. AUSA, Autopistas Urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.